Robert Plant, a mí que me digan.
Pues Rush era hijo de Led Zeppelin en general.
Sí. Alejandro, sí. Que tenían aquí menos de 20 años.
Tenían por ahí de 20 años, 19, 20. Esta canción todavía con el primer baterista.
Sí, no es tan presente aquí toda la batería.
Ajá. Que solo aquí fue, sí, todavía no estaba Neil Peart, pero no. Sí eran, sí, un power trio en, sí, su propio derecho, siempre, ¿no? Lo han sido, yo,
sí,
creo.
Sí, claro, hablando de la voz. Hay por ahí una anécdota del está la biografía de Geddy Lee, que se llama My Effing Life. Es una joya, se la recomiendo verdaderamente a todo mundo, My Effing Life. Y ahí habla de cómo alguna vez algún crítico dijo, vaya, obviamente, criticando estos primeros discos, y decía, pues este cuate nomás por grita como loco y no sé qué. Y él dice, bueno, realmente es controlled screaming lo que yo hago.
Unos gritos controlados. Unos gritos controlados. Sí, armoniosos.
Bueno. Pero yo quiero que Roberto platique cómo se enteró que a Alejandro le gustaba Rush.
Yo creo que es una extensión de lo que decía Julia al inicio, y es algo de lo maravilloso de este tipo de trabajo y el donde estamos con la gente, pero también sorprende en la vida, ¿no? Que nos tocó trabajar, estábamos en una reunión de trabajo fuera de la ciudad, y nos tocó por casual, porque el destino así es, nos tocó estar juntos trabajando en varias ocasiones, y de hecho no recuerdo bien por qué salió, y estaban platicando de gustos o algo así, y salió Rush, y fue así como, ¿cómo tú? En ambos lados, ¿tú? ¿De verdad?
También
Roger Magazine, también, con Roger. Director de Ciencias Sociales y Políticas.
Y nos jugó una también, ¿no?
Sí.
O sea, que fue que dijo, ah, sí, Rush, y luego en estas reuniones es típico que al final hacemos karaoke, ¿no? Y ya nos montó una, y nos aventamos una desgracia visual social, pero juntos por lo menos. Ya,
imagen sal de mi cabeza.
Sí, y sal de aquí, fue medio privado, y sí, cantamos Rush, y es curioso, ¿no? Ya conectas de otra forma, y aparte te pinta una foto distinta de la persona. Ah, ya es Rush, es como si fuera parte de un pequeño club secreto,
sí, claro,
¿no?
Ya. Algo sé. Ajá. Bueno, Roger es canadiense, ¿no?
Es estadounidense.
Es estadounidense, sí. Sí.
Y digo, de él no sorprende tanto, porque a la fecha tiene su,
sí,
grupo.
Y cantan bien.
Ajá. ¿No? Tocan así, hacen covers, etcétera, y tocan bastante bien.
Buenos.
Sinvergüenzas en los karaokes. todo
sí.
Bien.
Ellos sí. Sí.
Muy bien. Bueno, entonces salió esto, y desde entonces ya somos el club. Hola, Rush.
Ya
Rush. Me imagino que ahora que se anunció que están de gira y que tienen una nueva baterista, lo cual está increíble. Pues otra vez, ¿no? Ivana, ¿ya tienen boleto? A ver, cuéntame.
Sí, yo espero a ver si pego uno de estos boletos, pero aquí Alejandro ya tiene dos, entonces
ya
yo espero.
Dos.
¿Ya tienes dos?
Sí, ya tengo ya, dos.
Bueno, pues a ver quién se pega con Alejandro,
sí,
¿verdad?
Sí, a ver quién se pega.
Que abrieron una nueva fecha.
A ver qué.
Abrieron nueva fecha, sí. Ajá. Sí, sí, ya.
Sí, sí, está
bueno,
increíble.
¿Por qué tan importante, Rush? A ver, digan. Digo, a mí me suenan extraordinarios, me encantan, pero ¿por qué esta importancia,
bueno,
de Rush? Porque en su contexto, Alejandro, hace un momento decías que estaban los otros y Rush.
Sí.
Pues suena como que medio despectivo hacia nosotros, ¿no? Que eran unas bandotototas.
O sea, yo creo que Rush tuvo una importancia, pues, fundamental para difundir el rock de Canadá. Antes de Rush, pues, ¿qué había? ¿Polanka?
No, Neil Young.
Bueno, espérate, para allá voy. ¿No? Uh-huh. O sea, The Guess Who, que salió en 1966, Leonard Cohen en 67, Neil Young en 68.
No, sí, ya ven, Juanito, luego por eso estamos aquí, entre que sí, que no.
Pero bueno, creo que el antecedente, claro, de Rush es April Wine, un grupo también canadiense, también de rock pesado, que sí duró hasta los 80, y salió como toda una generación: Mahogany Rush, A Foot in Cold Water, Backman Turner Overdrive, Triumph, que eran muy parecidos a Rush.
Ajá. Triumph,
¿no? Un trío también. Entonces fue como una generación que despertó, ¿no? Que salió toda esta camada de grupos canadienses de este estilo. No, ya después salieron cosas muy feas, ¿no? Bryan Adams.
Que luego fue, luego
ay,
se convirtió
qué bárbaro,
en... ¿Sabías que Bryan Adams luego se convirtió en fotógrafo? Y nada malo, ¿eh?
¿En serio?
Sí, o sea, si lo buscas, hoy en día es más famoso por fotógrafo que... Creo que la historia nos ha ayudado ahí.
Bueno, aquí se ve que aquí son muy rockeros. Vamos a seguir. Entonces, Alejandro, ¿y entonces tú cómo defendías a Rush? ¿Y quién te hacía caso?
Yo lo comparaba con... con el rock pesado, simple, puro, lineal. Comparaba eso con la música de Rush, que tenía secciones muy largas, instrumentales, pero estructuradas.
Okay.
Muy estructuradas, muy complejas, ¿sí? O sea, no era la cancioncita, el corito, la cancioncita, el corito, y se acabó. Ajá. Eran canciones con varias etapas, con con distintos momentos, con momentos muy distintos, con unos cambios de ritmo espectaculares.
Ajá.
Y sobre todo, diría, con esa complejidad en la estructura musical. No es música fácil.
No,
en términos generales
no
es música fácil. Entonces, a la mayoría de mis cuates no les gustaba. Yo les decía, pues es que a ustedes les gusta lo fácil, ¿no? Y un cuate decía, hay música mala, música divertida, okay, y buena música.
Okay.
¿No? Entonces yo decía, a ustedes les gusta la música divertida, uh-huh, y a mí la buena música.
Uy, bueno. Sí,
y no los convencía casi a nadie.
Fíjate que yo también estaba tratando de pensar por qué Rush y por qué me gusta Rush. Y creo que coincido con mucho de lo que está diciendo Alejandro, pero creo que en parte es, para mí era la música más pesadona, más difícil, pero también que podía escuchar, ¿no? ¿No? Había otro tipo de música. Y aparte por periodos, ¿no? Me recuerda, no musicalmente, pero también en canciones largas, un poco lo que pasaba con Meat Loaf, ¿no? Que cambiaba, que eran canciones muy largas, sí, que tenías que sentarte a escucharlas, ¿no? No era... Con Rush pasa lo mismo, hay casi que un estado medio de trance, ¿no? Cuando te pones a escucharlo,
seguro,
empieza y sigue y sigue, y tienes que estar en ese, te pone en ese estado.
Sí, bueno, pues allí es esta buena música, como dice, pero sí para escuchar sobre todo, porque no, sí, no es para bailar,
no es
para divertirte, no sabes cómo, sino precisamente para hacer esta reflexión auditiva de la complejidad del trance y de la continuidad de cada, sí, pieza, ¿no? Juanito, perdón.
Sí, bueno, ahora que escuchamos una pieza del primer álbum de Rush, como decía Alejandro, estaba el primer baterista, John Rotsey, salió, o sea, fue, nada más duró el primer disco y se salió. Entonces llegó Neil Peart, pero lo chistoso es que no solo llegó a tocar la batería, llegó a escribir las canciones. Él escribía las letras. Eso es lo que se me hace notable, ¿no? Que Alex Lifeson y Geddy Lee decían, no, pues a mí no me gusta escribir. Pues a ver, tú lees, pues tú escribe, ¿no? Pero,
pues yo escribo, pues ¿por
pero
qué
no? Llegó a ser muy bueno. O sea, tenía canciones basadas en autores como Tolkien, uh-huh, Samuel Taylor Coleridge, o sea, hay referencias a Miguel de Cervantes, etcétera. Pero
sí, y eso es interesante, perdón que interrumpa, Juanito, porque no es nada más el sonido que es tan poderoso en Rush, sino que también las letras de las canciones tienen su fuerza. Que muchas veces en un power trio, cualquier banda, ¿no? Si es muy, muy bueno musicalmente y es lo primero que llama la atención, pues se olvidan las letras. Y en este caso, pues tenemos letras notables,
sí,
en su derecho.
La canción que sigue me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque más allá de los autores que leía Neil Peart, la siguiente es una canción personal, ¿no? Se llama Lakeside Park. Nos vamos a brincar al segundo disco, que es Fly By Night, porque ya le hicimos un programa en febrero. Le hicimos un programa de los 50 años de Fly By Night en febrero. Entonces vamos al tercer disco, Careers of Steel. Aquí ya estaban en esta progresión, ya habían evolucionado hacia el rock progresivo. Y Lakeside Park es una letra que habla sobre un parque en Ontario, donde Neil Peart vivió de adolescente. Una canción similar a Penny Lane, que también era una canción sobre la calle de Paul McCartney.